Hola a todos y bienvenidos al programa número 60 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido, un ratito de solaz y tranquilidad todos los días. Michael, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas.
¿Estás tranquilo hoy?
Yo estoy tranquilo. Hoy estoy bien, estoy calmado. A lo mejor tiene que ver el hecho de que no he salido a la calle estos días y no he tenido tiempo de cabrearme con la gente que veo. Así que
ese señor mayor ahí gritándole a la gente. Gritando a la casa.
Voy a tener que empezar a salir con una cacha. Con un bastón, mi abuelo lo llamaba la cacha. Tendré que salir con una cacha. La cacha para untarle el lomo a esa gente insolidaria que se reúne y hace deporte en grupo y esas cosas. Pero bueno, por lo demás, ahora mismo estoy bastante bien. ¿Y tú estás bien? ¿Tú cómo lo llevas? Porque siempre me preguntas a mí, pero ¿tú cómo estás?
No le importa a nadie, da igual.
Oye, ¿te das cuenta que llevamos ya más de 60 horas diarias de podcasting hechas?
Más de 60 horas, sí. Probablemente más de 70 también. Y más
de... Yo por hacer la cuenta rápida.
Sí. Pues nada, yo tranquilito. Además, mira, se ha ido un poco el calor de la muerte de estos días, así que mucho mejor. Porque aquí, justo donde yo grabo, tengo al lado la ventana donde pega el sol. Y cuando pega el sol, aquí no se puede ni estar. Pero bueno, los podcasters somos de otra raza. Grabamos bajo cualquier circunstancia.
¿Cómo era el lema este de los carteros de Estados Unidos? Ni el viento, ni la lluvia, ni la nieve.
Pues eso, nada.
Impedirá que un cartero llegue a su destino. Pues algo.
Nada de tener podcaster de soltar su chapa le interese a alguien o no.
No, claro que no. Pero bueno, pero pues ahí estamos. Más de 60 horas soltando chapas.
Y más de 60 horas que se ha tragado nuestra querida audiencia, que vamos, un monumento que se merecen y que además nos dejan de vez en cuando mensajitos. Así que mira, vamos con ellos. Y
léelo,
de ayer tenemos mensajes de Miguel González, que me desea felicidades por mi cumpleaños. Muchas gracias, hombre. Juan Luis Gutiérrez, que nos dice... sobre el programa de ayer, dice, ya que nos dejan comentarios antes de escuchar el programa, ¿vale? Han visto el título y han dicho, lo escucho en un momento. Saludos al escajero monologuista y a todos.
Pues muy bien, claro que sí. Es lo típico. Y luego hay gente que, a mí me pasa, hay veces que si escucho podcast y voy andando, a lo mejor, pues voy dejando comentarios a medida que los escucho. Cojo el móvil y va a ver en iVoox. Oye, pues esto que acabáis de decir, no sé qué, y a lo mejor no he terminado de escuchar el programa, pero esto ya de escribir el comentario antes de escuchar ya es una cosa totalmente novedosa y genial.
Sí, sí, sí. Y bueno, y nuestro amigo Pablo, cajero monologuista, no contento con participar en el programa ayer, se ve que luego lo escuchó, se descubrió una errata dice, deshonra sobre mi vaca. Dice, Astra Militarum, es Astra Militarum. Dice, si me escucha alguien del Ministratum decir Adeptus Militarum... Pues eso es de cuando estabais hablando de vuestras cosas del Warhammer 40.
Sí, bueno, ojo, pero yo de Warhammer sé un poquito. Ya estos palabras del Militarum y el no sé qué, esto ya, el que es pro,
yo solo sé que... Y el Ministratum y todo esto, que será romano. Más que...
Sí, yo solo sé que en el Warhammer que hay unos señores que se pegan tiros contra orcos y cosas del caos, y hay un emperador que se come gente o algo así.
Pues bueno, Mugen, que viene aquí a sacarnos del error.
Bien.
En el que vivíamos. Porque pues nos dice, hay un error con eso de los cerdos vietnamitas. Los mini pigs son los que son pequeños. Sí. Los vietnamitas son cerdos como los nuestros, quizá un poco más pequeños, pero cerdos normales. Dice, hay uno en mi barrio que lo sacan al parque a pasear y me hace muchísima gracia. Yo pienso que él se cree un perro, se acerca a todos los perros moviendo el rabo como a jugar. Dice, eso sí, el lenguaje canino no lo entiende. Porque cuando se acerca a mi perra, lo quiere matar. Y el cerdo sigue acercándose tan feliz. Dice, claro, que mi perra ve a un bicho de 60 kilos acercándose a ella y haciendo ruidos raros. Y verá cualquier cosa menos un juego.
Vale, o sea que el cerdos vietnamitas no. Mini pigs. Vale,
mini pigs. Son los mini pigs.
Nunca te acostarás sin saber otra cosa más.
Pues eso es, ponga un mini pig en su vida. Dice, la narrativa del béisbol, sí, muy bonita, pero ver a esos señores con barriga, a los que les falta el cigarro y el cubata, que se tiran horas y horas sin que pase nada, madre mía. Dice, yo soy de básquet y ya el fútbol me aburre y me parece lento, con mucho tiempo sin que pase nada. Dice, pero lo del béisbol ya es el infierno.
Dice, el béisbol es así.
Es que sí, sí. Dice, me estoy dando cuenta de que me traumatizó ese partido.
Es que el béisbol es así, o sea, el béisbol yo lo reconozco, el béisbol es lo mejor que hay para la siesta después del Tour, o sea, de
cuando
Francia.
Lo más emocionante de un deporte es ver al día siguiente la tabla de estadísticas en el periódico.
Sí. Y a ver, y el baloncesto, vamos. Yo porque al final ves más fútbol y tal porque lo que hay, pero el baloncesto, vamos, se caga y se mea en el fútbol y en cualquier otro deporte. Y eso es así.
En fin, dice, yo recuerdo un concierto de los Lendakaris Muertos en la Casa Ocupa de Alcorcón, en la que a las tres canciones sacaron una bandera de España y se pusieron a decir unas cuantas barrabasadas y a vacilar a los ocupas. Dice, y ya no duró mucho más el concierto. Tuvieron que salir corriendo del escenario porque la llovía de todo. Es que esos son los Lendakaris Muertos, provocando todo.
Sí, señor. Totalmente.
Dice, madre mía, habéis mencionado La Bicha, Age of Empires, Neverwinter Nights. Dice, yo ya me prohibí esos juegos porque, madre mía, qué vicios. Al WoW no caí por la misma razón que Gurney, porque no la cuento. Es que es eso, yo nunca me he acercado a eso ni con un palo, porque sé que mi vida ya acabaría. Dice, y el Civilization también. Dice, madre mía, qué vicios. Lo que dice Michael, un turno más y me voy a la cama. Y te dan las 4 de la mañana.
Sí, las 4 siendo generosos.
Pues yo recuerdo con el primer Civilization, cuando lo descubrí, de quedarme alguna noche sin dormir. Literalmente, claro, yo era joven y el día siguiente tú podías ir a clase o a donde fuera de empalmada. Hoy día ya pues como que no. Dice, bueno, yo esta cuarentena me bajé el Dicey Dungeon, otro roguelike con dadetes, muy rollo juego de mesa. Dice, menudo vicio, la partida es como media hora si llegas al final. Muy recomendable, tampoco está para móvil y también pensé en lo mismo. Qué absurdo, si es un juego cojonudo para viajes de metro, duración justa para un trayecto. Dice, yo hubiese llamado al programa Lunes de Pullas al Sol. Dice, qué buen freestyle de la droja.
Ay.
Y dice que bueno, que el Mansiones de la Locura a dos tira de lujo. También recomiendo el de Crónicas del Crimen si te mola los de investigación, pero darle al rol, que parece ser que han sacado una caja de D&D 5 que implementa unas reglas para jugar a dos. No sé cómo irán, pero ahí lo dejo. Pues mira, todo esto nos cuenta aquí nuestro amigo Mugen, pero mira, yo esto del Dicey Dungeon me llama y de hecho aquí en vivo y en directo vamos a ver que es esto del Dicey Dungeon, que por supuesto está en Steam. Y sí, esto es completamente la mierda que me gusta.
Está en Nintendo Switch.
Habrá que verlo. Además.
Todavía no está en Switch. Pero está listado para Switch en algún momento de 2020.
Y mira, bueno, pues, mirando por G2A, claves baratitas, dice que...
Y aquí tenemos a un pequeño adicto comprando droga en directo.
No, está más o menos al mismo precio que en Steam. Así que nada, aquí las claves no están baratas.
La adicción.
Pues sí, está a 12,49 en Steam y lo estoy mirando y sí, esto tiene pintaza. Así que nada, habrá que estar muy atento. Vale, ya decía yo que me sonaba el nombre de este señor. Es un juego del mismo autor del VVVVV, ese juego indie tan raro que era muy original, y el Super Hexagon, que también era muy original, donde tenías que llevar una bolita, salir de un hexágono y tal. Es un creador de juegos indie que la verdad tiene cosas muy, muy originales y muy majas, así que nada, me lo apunto, ya lo pillaremos. Volvemos al programa tras este rato de droga y bueno, tenemos aquí algún comentario más. Un usuario anónimo nos ha dejado lo que evidentemente es un mensaje de spam, porque es las cosas que tiene iVoox, que no te filtra bien el spam, pero es que me ha hecho mucha gracia porque bueno, nos anuncia aquí que el doctor Oyagu le da gracias al doctor Oyagu por descubrir unas medicinas herbales que ha preparado para mí y cuando las uso en 2 semanas ya estaba completamente curado y se me acabó mi herpes. Así que bueno, ya sabéis que el doctor Oyagu vende unas hierbas buenísimas para el herpes, ¿vale? Que un usuario anónimo nos ha tenido aquí a bien dejar en el comentario. Es que me ha hecho muchas gracias. Es que deja hasta un teléfono para contactar por WhatsApp con el doctor Oyagu. Maravilloso esto. Acaba con el Herpes Simplex 1 y 2. Y también tiene el doctor Oyagu remedios herbales para otras enfermedades como el SIDA, la diabetes, el cáncer, la presión arterial alta y muchas más. O sea, ¿quién no quiere curarse del SIDA, el cáncer y la diabetes así de golpe? Es maravilloso. A mí lo que me flipa es que alguien de verdad pique con estas cosas.
Hay gente pato. Hay gente pato.
Pero, en fin, el doctor Oyagu, pues su magia es muy poderosa. Bueno, nuestro amigo Gonzalo también nos dice Gurney, ¿deberías probar algún juego de rol de los llamados Powered by the Apocalypse? Michael, ¿tú qué sabes de esto? Que eres el experto.
Pues que tienen todos muy buena pinta, que están basados en el sistema de un juego que ahora mismo del Apocalypse World, ¿vale? Y que han sacado varios juegos con ese mismo sistema. Dicen que son juegos muy narrativos, que están muy bien, pero yo tengo un problema con ellos. Y es que, a pesar de haberme leído varios manuales, el Dungeon World o Worlds in Peril, no tengo muy claro cómo funciona. Entonces necesito o bien jugar una partida o verme algún vídeo de gente jugar, porque no acabo de ver cómo funcionan, vaya, cómo funcionan esas mecánicas. Pero es cierto, todo el mundo dice que tiene muy buena pinta, sobre todo para los que buscan algo así muy narrativo o incluso con mecánicas para que los jugadores incidan mucho más en el mundo de juego. Así que a mí todas esas cosas me interesan mucho, pero es el problema que tengo yo con los PBTA, que no acabo de ver cómo funcionan.
Yo sí recuerdo haber oído hablar de esto. No sé si aquí había salido alguno de Mano de con Barba, que es un poco la línea indie de No Solo Rol, y me suena, pero no he jugado ninguno. Así que nada, pues oye, habrá que probar.
Sí.
Habrá que probar un poquito. Y venga, más mensajes. De nuevo nuestro amigo el exagero monologuista, que no calla ni fuera del programa.
No, claro que no.
Dice,
se están escuchando y va haciendo adendas.
Pues eso, como Mugen le recomendaba el Crónicas del Crimen, le ha respondido que sí, que tiene el Crónicas del Crimen con las expansiones y que también lo encuentra muy recomendable. Y que ahora quieren la expansión del Detective. Que por cierto, eso, que lo recomienda si no lo hemos jugado.
Oye,
nosotros sí tenemos la expansión del Detective, que nos falta el último caso.
El último caso, nos quedamos ahí sin jugarlo. Lo dejamos y digo, ya lo terminaremos. ¡Hostias!
Pues habrá que darle. A ver cuándo podemos. Y vámonos ya pues con las cositas gratis de hoy, que hay unas pocas.
Sí, señor. Unas pocas. Vamos a empezar con una curiosidad televisiva, porque bueno, ya sabéis que la BBC es famosa porque cuelga mucho material relacionado con sus producciones, y resulta que desde hace tiempo tienen un repositorio con contenido sobre Doctor Who, donde se encuentran, por ejemplo, los guiones de la serie. Acaban de subir los de la temporada 12, que es la última que se ha emitido, pero se pueden encontrar también algunos de temporadas anteriores, no todos, pero sí que hay unos cuantos, así que si os interesa, os dejamos el enlace en las notas del programa, donde también hay otro montón de cosas.
Pues, cómo no, íbamos a decir una noticia de Doctor Who.
¡Hombre!
Y mira, otra cosita gratis que tenemos es un juego para móviles, una app que se llama Moon. Moon es un juego de mesa del doctor Pablo Garaizar, que nos enseña un poco cómo funciona internamente un ordenador. Funciona con operadores lógicos y demás, y está tematizado pues un poco en estos pequeños ordenadores que llevaban las primeras naves que iban al espacio, a la luna y demás. Por eso se llama Moon. Y bueno, hay que ir resolviendo una serie de tareas, una serie de misiones, usando estos operadores lógicos. Así que bueno, es una manera muy entretenida de aprender un poquito de álgebra booleana y tal, y al mismo tiempo pues oye, es un juego, es divertido, así que ¿qué más queremos?
Y es gratis. Todo lo que sea
así
gratis.
Que nada, buscarlo, está para Android, en este caso, en la tienda de Google.
Y vamos a terminar con un libro para colorear, Paco, para que te entretengas. Que yo sé que te gusta.
Me salgo de la línea.
Ya lo sé, pero bueno, para que aprendas y mejores tu técnica. Pintar por puntos, ¿sabes? O por números.
Pero me salgo igual.
Bueno, desde la editorial de juegos de rol No Cubierta se ha compartido un documento gratuito con ilustraciones basadas en el juego Guardianes del Pandemonio, que es un juego que también es muy adecuado también para los chavales, que bueno, típico juego de mazmorreo, pero que los personajes son pandas que son adorables. Se trata de una colección de dibujos en blanco y negro para que los imprimas en tu casa y para que tus peques se puedan entretener pues coloreándolas. Bueno, tus peques o Paco. Así que nada, os dejamos también el enlace para que lo podáis descargar.
Pero si son pandas, mucha variedad de color igual no hay, ¿no?
Hombre, sí, porque van, Jim, hombre, el panda es blanco y negro, pero luego, pues hombre, como van vestidos con sus armaduras y sus cosas, pues hombre, pues ahí puedes pintarles el resto de la ropita y las espadas. Entonces, sí, y el bastón de mago.
Con ello. Voy a pedir a Amazon una caja de alpino y y me pongo a pintar.
Venga, bueno, y pues, una gomita de borrar.
Estas son las cositas gratis que tenemos para hoy. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a Mari Carmen García Risco, que es directora de la Biblioteca Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, Miguel Hernández, que está en el barrio de Vallecas. Muy buenas, Mari Carmen.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, Mari Carmen. Hoy, además, hay que decir que hoy estamos de celebración doble, porque nosotros cumplimos 60 programas, pero la Biblioteca Miguel Hernández cumple 25 años.
Sí, hoy justo hace 25 años que se inauguró la biblioteca. Sí, sí, sí. Justo ha coincidido, la verdad.
Madre, vaya celebración.
Sí, jo, pues teníamos mucha celebración, pero bueno, tendremos que posponerla y en algún momento no renunciamos a celebrarlo, porque la verdad, 25 años son años.
Oye, entonces esos años, tú no has estado esos 25, pero en todos estos años, ¿cómo percibes la importancia de la biblioteca como agente social en un barrio, además, como Vallecas?
Pues es que es importante, vamos, es fundamental, porque trabajas, vamos, sé que, a ver, entiendo que todas las etapas no habrán sido igual, pero yo los últimos años, yo llevo desde el 2016, pero ya anteriormente, otros directores que había habido, pues es que es fundamental a la hora de, pues eso, todo el movimiento social, cultural que hay en Vallecas, en Puente de Vallecas, pues la biblioteca es que acoge un montón de cosas, participamos, bueno, colaboramos muchísimo pues con Vallecas Todo Cultura, que es una asociación básica en Puente de Vallecas, y yo creo que es, vamos, o sea, a ver, pero ¿qué os voy a decir yo? O sea, para mí es fundamental en un barrio como el de Puente de Vallecas. Es que hacemos muchísima labor, no solo cultural, que también, por supuesto, pero también social. Nosotros vienen a ver la biblioteca muchísimos colectivos que, pues eso, que es que necesitan que la cultura llegue a través de la biblioteca porque no tienen medios. O sea, para mí, en Vallecas, a lo mejor, no sé, en todos los municipios es fundamental, en todos los pueblos, pero en Vallecas es básica, muy, muy, muy importante.
Sí, porque además es un barrio que además tiene, siempre hablamos, tiene un tejido social muy importante, un tejido asociativo que es capital para, no solo en el barrio de Puente, sino también en Villa. Entonces, claro, pues la labor de las bibliotecas no solo como almacenes de libros, que es esa visión arcaica.
Sí, pero tiene, eso no,
por eso digo que eso ya de por sí queda desterrado, pero encima, en un barrio como este, más aún.
Sí. La verdad que sí, que nosotros es que nos pasamos el día pues eso, con actividades, tanto de asociaciones culturales, pues con Alalba, es que hay un montonazo de cosas que hacemos. Y luego también, a ver, pues es que hay muchísimos colectivos, pues de asociaciones de inmigrantes, pues tenemos el centro de acogida de refugiados que está muy cerca, pues vienen, les hacemos el carnet, les explicamos un poco. O sea, es que la biblioteca en Vallecas, de verdad que... Es que es como repetirse, pero es que de verdad.
Sí, sí, sí. O sea, precisamente por eso queríamos hablar contigo, porque, claro, mucha gente dirá, bueno, pero vale, las bibliotecas están cerradas, pero bueno, tampoco tendrá tanta importancia, ¿no? Pues sí, sí, porque como estamos diciendo, las bibliotecas ya no son solo estos sitios donde hay un montón de libros, sino que hay un montón de servicios también para el resto de la población y sobre todo muy necesarios para poblaciones menos favorecidas, porque bueno, soy puntos de acceso a internet, por ejemplo, etcétera, para gente que a lo mejor no puede tenerlo en casa, ¿no?
Sí, nosotros damos, por ejemplo, talleres de alfabetización informacional, vamos, enseñamos, ahí vienen muchas personas extranjeras, pues si les enseñamos a utilizar y a encender un ordenador, o sea, cosas básicas, porque tampoco es que demos nosotros unos cursos, pero gente que necesita, pues eso, les enseñamos mínimamente el manejo de, pues, abrir un correo, cosas de estas, que luego necesitan, pues, para poder buscar empleo. O sea, sí que es verdad que ahora mismo, pues eso, los servicios que ofrecemos de internet, y luego también, mira, ahora últimamente hayamos empezado, pero justo, o sea, empezamos en febrero, y estas cosas, pues con Cruz Roja de ahí de Puente de Vallecas, pues les dejé, todas las semanas venían y un grupo de mujeres inmigrantes venían a hacer un taller de informática. Y luego se les dejaban los ordenadores de la biblioteca para que pudiesen, pues eso, hablar con sus familias. Es que claro, es que son cosas que necesitan que esté ese servicio en el barrio. Entonces, pues sí, para nosotros es que, aparte de ser, a ver, que por supuestísimo, también, pues eso, el libro básico.
Sí.
Pero hoy día, en la sociedad, pues necesitamos dar esos servicios porque somos necesarios, creo. Vamos, en mi humilde opinión.
Bueno, hay mucha gente que no lo cree así. Y a mí lo que me sorprende es haber visto ese tipo de inmovilismo incluso dentro de la administración, dentro del de algunos miembros del personal bibliotecario.
A ver, sí y no. Yo creo que también eso en parte lo hace pues el equipo que estás en la biblioteca. No sé, es como que tiene que compartir de todos. Y claro, yo es verdad que también tienes que tener una biblioteca que te lo permita, porque yo tampoco. A ver, yo cuando estaba en la biblioteca de Morata, es que no había espacios, porque claro, es que no hay física, no hay siquiera. Pero claro, nosotros en esta biblioteca que tenemos aulas para poder formar a la gente, tenemos. Claro, y también una cantidad de personal, o sea, que podemos hacer estas cosas. Y luego, claro, sí, pues que a mí sí me gusta muchísimo, pues eso, o sea, meternos en el barrio.
Sí.
Y que nos conozcan, y con los centros educativos, pues eso, pues tenemos visitas día sí, día también. Visitas que hacen compañeras, que ahí tengo que decir que no lo hago yo, pues que se disfrazan de Pollo Pepe si es necesario. Porque claro, pues no, sí, a ver, pero también es verdad que, bueno, pues supongo que todas nos contagiamos unas a otras. Unas, vamos, hablo de en femenino, sí, porque es verdad que, vamos, que el personal mayoritariamente somos mujeres. Ya,
no pasa nada, yo soy una más.
Efectivamente. Esas, en las bibliotecas, o sea,
sí,
todas somos una. Esto es así.
Y todas somos contingentes. Yo,
ahí, bueno, está.
Yo he estado en biblioteca pública haciendo cuentacuentos y no me tocaba, pero fue una cosa que me propusieron y lo hice. Y ahí estaba pues revolcándome en el suelo con los críos y poniendo voces de animales y me lo pasé en grande. O sea que eso es cierto que además que depende mucho de estar en un entorno que te den los recursos para poder hacer esas cosas, pero además sí, que tengas también la voluntad de decir, bueno, es que lo que estoy haciendo es que también me gusta, y no pensar a lo mejor solo, no, a mí, yo estoy solo para prestar y ya está, sino pensar un poco en esa biblioteca como un gran centro cultural.
Claro, sí, es que verdaderamente, a ver, que no es que solo seamos un centro cultural, pero es que también somos un centro cultural. Entonces, que evidentemente que el que hace un cuentacuentos, pues eso, Michael, que tú haces no es como sí, si lo hace un profesional de animación a la lectura. Hombre, siempre claro, que eso es fundamental. Pero evidentemente, pues eso, si de repente se te presenta de un día para otro un cole que te llama, pues hombre, pues sí, a ver, yo digo que yo no lo hago yo, ¿vale? Porque eso todavía no ha llegado, pero porque hay compañeras que les encanta. Entonces, bueno. Pero claro, si de repente, pues eso, aparte de tú enseñarles un poquito el manejo de la biblioteca, pues les cuentas un cuento con animación, pues los chavalillos se van más contentos y no sé, pues eso, que pues es una tarea que a priori no tienes que hacer, yo creo que sí que hay que hacerla. Porque no siempre vas a tener a alguien que por supuestísimo, que nosotros tenemos presupuesto para actividades, pero luego siempre surgen cosas, pues eso, que en el día a día, pues metes y la gente, pues no sé, supongo que hay suerte que el personal que trabajamos, pues, porque a ver, evidentemente yo no puedo obligar a nadie a revolcarse por el suelo, pero lo hacen y se visten y se disfrazan y se ponen mil y una cosas. O sea que sin eso tenemos mucha suerte, la verdad.
Bueno, y la verdad es que, claro, con todo esto de la cuarentena, pues muchas de estas actividades supongo que se van a ver muy, muy restringidas cuando se pueda volver a abrir aquí en Madrid. Pues bueno, sí, en sí, otras, antes estábamos hablando, en otras provincias, pues ya han pasado a fase 1, algunas bibliotecas han abierto y bueno, pues ¿se sabe ya qué protocolos habrá que seguir y tal, o todavía está todo un poco en el aire?
Está todo un poco en el aire, porque ahora ya es como, ya pues eso, en base al boletín de este sábado pasado, pues ya vienen más o menos estipulado, pues cómo se tiene que poner en práctica el servicio, pero claro, vienen cosas, pues que sea de préstamo, devolución, que de momento actividades culturales no va a haber, o sea, que eso de momento nada. Lo único que sí que es verdad, que desde la Comunidad de Madrid se están haciendo muchísimas actividades virtuales, ¿eh? O sea, muchas actividades, los cuentacuentos, por ejemplo, que teníamos uno al mes en la biblioteca, en nuestro caso, pues han estado haciendo a través de las redes sociales de la comunidad, de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid, pues todas las tardes, pues desde que nos fuimos, pues no sé si empezaron en torno al 20 y algo de marzo, empezó a haber un cuento que era un cuento cada tarde. Y mira, el 23 de marzo, el día del libro empezó. Uy, no, calla, no, el 23 de marzo, no, perdón. No, pero un mes anterior al día del libro. Y hasta el 30 de abril a las 7 de la tarde, pues un narrador de los profesionales, porque también es verdad que para ellos, para todas las personas que trabajaban para la biblioteca, todos los animadores socioculturales que teníamos, pues claro, también esto ha supuesto un varapalo bestial, claro, a ver, porque pues de repente se vieron sin actividades en las bibliotecas, cuando teníamos ya el calendario hasta junio contratado. Entonces esta gente sí que ha estado haciendo a través de las redes sociales, pues contando cuentos a las 7 de la tarde, pues es un cuento cada tarde. Y que siguen esos cuentos, siguen en la. Y han tenido, vamos, un montón de visualizaciones, siguen en el canal de YouTube de la consejería. Pero claro, pues hasta que volvamos, es que soy yo ni me lo. Vamos, es que ni se plantea eso. Sí. Porque vamos, de momento vamos a plantearnos la fase 1, que es súper complicada. Y a ver si, pero claro, eso es que hay que adaptar muchísimas cosas para que los servicios vuelvan y van a ser, evidentemente, pues esto ahora que tanto hay de la nueva normalidad. Porque es así.
Sí, no, porque es que ya, nos enfrentamos todos a un mundo nuevo. Oye, y, claro. Y en esto, pensando en esta fase 1, los servicios que se van a permitir es principalmente servicio de préstamo y de devolución. Sí. ¿Cómo se va a actuar? Es decir, ¿la gente puede ir libremente a la biblioteca a devolver el libro o a prestarlo? ¿Tiene que pedir cita?
A ver, todavía nosotros no se ha establecido el protocolo porque, claro, todavía como no sabemos cuándo vamos a pasarnos a la fase 1, a ver, sí que evidentemente va a ser préstamo y devolución de obras solamente. Y a ver, yo lo que he estado viendo ahora estos días, pues es verdad que todos desde el lunes, pues desde ayer estamos viendo pues en los telediarios que salían, yo ayer me tragué todos los telediarios, la parte que ponía, que no en todos, ponía la parte de apertura de bibliotecas, porque como todos nos centramos en las terrazas, que es lo más fundamental, sí, en hombre, la vida, pues vamos. Pues así es, pero bueno, es lo que hay.
Se sabe que vuelven las terrazas y el fútbol, ya España no necesita nada más.
Tal cual. Ya está, no digo más porque ahí está. Nos tiramos verdad que yo vi, por ejemplo, ayer vi un reportaje de las bibliotecas de Cantabria, pues es que pues se colan la puerta y yo no sé, claro, pues supongo que en base a lo que estén haciendo ahora las comunidades o las provincias que han pasado primero, pues entiendo que desde la Subdirección General del Libro, que son los que al fin y al cabo a nosotros nos tienen que dar las pautas y los protocolos, pues irán viendo. Entonces no os puedo decir nada porque no sabemos cómo se va a gestionar. Yo entiendo que la biblioteca estará solamente, que nosotros, el personal, seremos los que toquemos los libros, porque claro, el tema fundamental, que es que claro, es que eso, el libro tiene que estar 14 días sin tocarse, porque 14 días en cuarentena, entre que un usuario devuelve un libro y el siguiente, y lo podamos poner en la estantería y el siguiente se lo lleve. Entonces, claro, eso requiere, pues eso, que se tiene que estudiar muchísimo. Entonces,
claro, requiere una logística, porque claro, los libros que se devuelven día no los pueden...
Tendremos que tenerlos almacenados en algún... Claro, y lo que pone en el boletín es que los libros se tienen que estar depositados 14 días en un lugar apartado y los libros separados entre sí, que eso es lo que viene en el boletín, porque ya el boletín no lo sabemos de memoria, porque ya es como la parte de los artículos de la biblioteca. Sí. Entonces, claro, a ver, y yo hablo en mi lugar, en mi biblioteca, que es grandísima, pues hombre, habrá que mirar, pero bueno, más o menos, pero claro, que hay que prepararlo. Hoy, mira, nos han mandado otras compañeras, me han mandado un artículo, que hay muchas comunidades todavía, de las que ya están en fase 1, que las bibliotecas y los museos, pues que no se han abierto, porque claro, hay que preparar todo,
claro,
siempre básico, porque claro, a ver, tanto por el personal que vayamos, como por los usuarios, que tiene que ser todo, vamos, o sea, tenemos que estar todos seguros.
Y bueno, eso es básico. Entiendo también que nada de actividades presenciales, es decir, usar las salas de lectura y tal, pues nada, ¿no?
No, de momento, a ver, yo es que esa parte ahí en el boletín no la entiendo y tampoco, porque claro, a ver, pues mis jefes están pues preparando esto y están los pobres pues sobrepasados, porque claro, son situaciones pues que nunca se han vivido, que en teoría sí que había cosas de organismos internacionales, pero práctica no había. O sea, entonces, claro, esto... Pero entiendo que la consulta en sala, nosotros como biblioteca pública, no creo, porque lo que yo interpreto en el BOE, pues son bibliotecas, por ejemplo, como la regional, que son, o la nacional, que son bibliotecas que son de depósito, pues ahí la gente a lo mejor puede acceder con medidas de seguridad, un tercio del aforo.
Sí, pero nosotros, que van a ver manuscritos, claro, antiguos, demás, evidentemente claro, pues no se los pueden llevar, pero...
Por eso, pero nosotros, pues nuestros libros, incluso el pequeño fondo que ya queda en las bibliotecas que llamamos nosotros de referencia, que son documentos, pues a lo mejor libros de derecho o tal, que a lo mejor son los más actuales que tenemos para consulta en sala, pues a lo mejor los podemos prestar en esta circunstancia, pero nosotros entiendo, pero todavía no lo sé, que solamente va a ser para a principio, en la fase 1, préstamo y devolución, luego ya pues habrá que ir viendo y por Dios que pase pronto.
Por hacer un poco la broma, entiendo que los que vayan ahora a devolver un libro que cogieron antes no les van a poner multa, ¿no?
No. A mí eso me interesa mucho, no. Que yo tengo unos cuantos aquí
esperando. No, eso sí que a nivel, pues el servicio de coordinación bibliotecaria, que son los que llevan la base de datos, han ido modificando. Primero, claro, cuando al principio nos fuimos, pues pusieron como fecha, cambiaron todos los libros, la devolución de todos los libros desde, parece que eran como, pues desde febrero, para el 30 de marzo. Imagina, no, sí, la primera fecha fue el 30 de marzo, imaginaros qué iluso, sí. Éramos todos. Y ahora están puestas para el 1 de junio. Está puesta todos los libros que estaban prestados, se han pasado al 1 de junio. Y si el 1 de junio tampoco todavía, porque claro, esto, sí. Sobre todo nosotros en Madrid, que no se sabe qué va a pasar, pues eso, no os preocupéis, ninguno, vamos, que nadie se preocupe, que los libros, vamos, que se van retrasando las fechas de devolución, eso lo hace el programa, una parte buena, pues eso, de las tecnologías, sí. Entonces, nada, no va a haber penalizaciones para nadie. Lo único que es verdad, que el libro que devuelvan, pues si es un bestseller que tenía reservas, pues va a tener que estar, eso sí, claro, básico, va a estar 14 días en reposo en la biblioteca.
Bueno,
claro, lo que iba a comentar, si cada libro devuelto se tiene que tirar allí 14 días, luego se presta otra vez, se devuelve, y va a tener que estar otros 14 días, al final ahora, por desgracia, se va a ver muy mermado, ¿no?, todo el sistema de préstamos, sobre todo de libros que son muy demandados, libros que son novedades y demás.
Claro, pero es que a ver, es que eso.
Claro, es lo que hay, está claro.
Es que prima, o sea, claro, prima de que tú te lleves un libro.
Porque el libro no lo puedes meter en agua con lejía. Claro.
No. Y aparte pone, porque sí que al principio, cuando empezamos, pues eso, ese organismo y tal, sí que se habló de algún producto de utilizar en los libros, pues eso, darles algún producto. Pero en el boletín lo que viene es que el libro no se va a utilizar ningún. Sin perjuicio, no se van a desinfectar los libros. Que tengo lo del boletín, lo tengo aquí delante. Pues, o sea que no se va a utilizar ningún producto, se va a dejar el tiempo, que 14 días, pues entiendo que se habrán visto que es lo que asegura que ya el virus ha muerto. Y bueno, pues así será. También es verdad que, oye, pues una cosa que ha propiciado esto, a ver, pues el préstamo de libros digitales ha subido a lo bestia, hemos hecho un montonazo, pero no os podéis ni imaginar, de carnés, porque sí que hemos mantenido desde casa, hemos estado dando de alta usuarios, y claro, muchísima gente, préstamo de libros online, bueno, se ha triplicado, o sea, la plataforma de libros eBiblio, pues vamos, pero que bueno, al fin y al cabo, pues
una
eso.
Una cosa curiosa sobre esto es que, claro, uno en principio puede pensar que esto de los libros digitales pues es ilimitado, pero no. Hay una serie de licencias, por decirlo de una manera,
sí,
de cada libro,
sí.
Y eso es lo que se puede prestar por un tema de derechos y demás, ¿no?
Sí, claro, la Comunidad de Madrid, en este caso, de Biblio, la plataforma es del Ministerio de Cultura, pero luego ya cada Comunidad de Madrid pues implementa fondos pues con sus presupuestos, y entonces compran, adquieren, pues yo que sé, 20 licencias de un título. Entonces, evidentemente, tiene, mira, yo antes de, pues justo cuando empezamos, pues yo un libro que tenía ganas de leerme, pues eso tenía reserva, yo lo tuve que reservar, porque te dejan la opción de reservar un libro como la biblioteca. Y vamos, la reserva me parece, me ponía que aproximadamente 90 días. Porque, claro, hay muchos libros muy demandados, se compran, claro, pero todo, claro, pues como todo, con un límite, porque no puedes comprar todas las licencias que quieras. Entonces, porque a ver, los presupuestos aquí también mandan. Pero sí, claro, el préstamo, pero la verdad que creo que eso ha sido, jo, que esto haya pasado en estos tiempos, pues bueno,
sí.
La gente ha podido seguir leyendo, porque a ver, hay gente ilegalmente, que claro, el tema de estas plataformas es eso, que el préstamo es legal. Igual que también, no sé si sabéis, que hay una plataforma que se llama eFilm,
sí,
que está dentro de Biblio, pues eso, que hay gente que no se puede permitir un Netflix, porque no puede pagarlo, y más, bueno, ahora mismo, pues eso, pues ahí tienes préstamo gratuito de libros. Bien, pues eso, habrá X licencia, eso lo domino menos, porque es verdad que no lo hemos, no es de las cosas que yo más haya mirado, pero igual, pues eso, muchísima gente nos ha preguntado, nos ha hecho consultas en el correo de la biblioteca, de cómo podían ver películas desde la plataforma Film. Entonces, bueno, pues se les ha mandado los datos, nos han mandado una solicitud, su DNI, les hemos hecho online el carnet de la biblioteca.
Oye, y una consulta, por ejemplo, ahora que Bueno, se supone que dentro de poco podremos empezar a salir más y tal, pero bueno, para la gente que seguimos encerrados y de repente ha habido un nuevo interés por las bibliotecas, por todo este tema que dices tú del préstamo digital y de lo de eFilm, yo, por ejemplo, pues tengo un carnet de la biblioteca porque yo utilicé la biblioteca de la comunidad, pero hace un montón de años. O sea, ¿cómo puedo yo saber si ese carnet sigue en vigor? ¿Cómo puedo? O sea, ¿basta con mi nombre, con mi DNI? ¿Qué tengo que hacer?
Sí, aunque mandes tu... A ver, tú en principio, a priori, tienes carnet. Entonces, pues escribes un correo electrónico a la biblioteca de tu barrio o de donde tú vivas y que comprueben, por lo menos así lo hacemos nosotros, tienes carnet. Entonces, con tu número de DNI, yo te enlace para que, porque necesitas una contraseña, necesitas tener un sitio estado de alta ya, tienes que tener correo electrónico, a lo mejor si te diste el alta hace muchísimos años, tienes correo electrónico, entonces pues te añadirá tu correo electrónico, te añadimos en tu registro de lector y nada, te mandamos un enlace para que tú cliques en el, como se llama, correo electrónico, un enlace, tú cliqueas y entonces puedes. Y es, no, la verdad que es muy sencillo, aparte todo va, es por correo electrónico, pues igual que cuando te das de alta para recibir información de cualquier sitio, pues igual, la verdad, esto funciona mal.
Y luego una última duda que tengo yo es con respecto a Madrid Capital, claro, es un poco chocante porque tienes por un lado bibliotecas municipales que dependen del ayuntamiento y por otro lado tienes las bibliotecas de la comunidad y también pasa en otras zonas de la comunidad, en unos municipios hay bibliotecas municipales, en otros hay bibliotecas que son de la comunidad o puede darse el caso con Madrid Capital de los dos. Sí. Claro, esto... ¿Están coordinadas de alguna manera unas u otras
sí,
o no?
Sí, a ver, todas las bibliotecas, a ver, lo que es la cabecera del sistema lo tiene la Subdirección General del Libro, todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. El tema es que por la ley de bibliotecas, las bibliotecas, las competencias de las bibliotecas las tienen los ayuntamientos, pero solamente las de la Comunidad de Madrid estamos solamente en el en Madrid Capital, porque eran las antiguas bibliotecas que había de la Diputación de Madrid. Cuando antes de haber del Estado de la Autonomía, pues estas bibliotecas eran de la Diputación. Entonces, bueno, pues ahí nos hemos quedado un poco, pero bueno, de momento nosotros seguimos perteneciendo a la comunidad, pero solamente somos las 14 bibliotecas de la red de bibliotecas públicas de la comunidad. El resto de las bibliotecas todas tienen, por ley, son municipales y pertenecen a los municipios de... Bueno, yo vivo, por ejemplo, en Coslada, pues las bibliotecas de Coslada son municipales, todas son del ayuntamiento.
Okay.
Pero sí que es verdad que la Comunidad de Madrid les da dotada de dinero, de fondos, el catálogo, ya tenemos el mismo catálogo para todas, el mismo carnet, o sea, con el carnet de la biblioteca de Coslada yo puedo sacar libros en la biblioteca de Hernández. Es catálogo ya, y así que estamos todas unidas, solo que a nivel de pues, personal, edificios, pues son municipales, menos nosotros.
Esto es pregunta de oposición, Mari Carmen, ¿eh?
Efectivamente, y estaba pensando, digo, pero yo creo, oposité en el año 2006, y lo siento, pero no me acuerdo.
Yo es que lo tengo más o menos reciente.
Claro, ya sé, Michael, que tú sí lo tienes que tener reciente, pero...
Sí, bueno, pero no te creas tú que...
Pues ya sabes.
Ya sé, ¿qué me vas a contar? Ya sé.
Efectivamente.
Ya lo sé, todo el mundo con lo mismo, ya lo sé. Oye, Mari Carmen, una cosa, volviendo a las nuevas medidas que se puedan tomar, entiendo que a la hora del préstamo vamos a volver al depósito cerrado, ¿no? Ya no vamos a tener acceso libre.
De momento, claro.
De momento, no sabemos del tema, claro. Que es eso.
Iba a explicarlo. Tú antes, cuando hace muchos años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, tú ibas a la biblioteca y tú querías un libro y se lo decías al personal bibliotecario y era el personal bibliotecario el que iba a por él a las estanterías y te lo traía. Ahora normalmente todas las bibliotecas ya son de acceso libre. Tú te pones a mirar entre las estanterías y coges lo que quieras y luego lo llevas a que te lo presten. Claro, imagino que ahora tendremos que volver un poco a eso. No podremos tener a los usuarios recorriendo y toqueteando libremente las estanterías.
No. Los depósitos van a estar, los usuarios no van a poder acceder a los libros. Van a tener que solicitarnos el libro que quieren. Y el personal de la biblioteca se lo va a dar. Porque, claro, a ver, imaginaros, pues eso, claro, imaginaros poneros en una biblioteca, en los pasillos, estanterías, y que la gente fuese, aunque la gente tampoco lo sé, aunque vayas o que tendremos, pues, en la biblioteca va a haber entradas a poner geles, no, dispensadores de estos con gel, como a cualquier sitio que entras ahora. Pero claro, no, o sea, es inviable que el usuario de momento, hasta que esto, pues eso, tratamiento, vacuna, lo que sea, pues de momento no van a poder acceder las colecciones. Mira, estaba leyendo ahora mismo, las colecciones en libre acceso permanecerán cerradas al público. Volvemos al depósito cerrado. Entonces, bueno, pues no sé tampoco. Sí, nos faltan las fichitas.
Sí, verdad.
En lugar de, claro, porque claro, la gente, los ordenadores tampoco se van a poder, la biblioteca de los catálogos, pues se consultan por ordenador. Y los ordenadores tampoco, de momento, en la primera fase al menos, que es lo que de momento tenemos, tampoco lo, claro, porque los ordenadores no los va a poder tocar el público. Porque si no, claro, habría que desinfectarlos, porque tú no sabes la persona. Entonces, pues eso sí, de lo mejor, mira, fíjate, vamos a volver a, pues como dices tú, a la época del dinosaurio. Sí, hijo, madre mía, es que eso era, sí.
Bueno, la primera biblioteca a la que fui yo en Madrid era una que estaba debajo del Colegio de los Capuchinos, ahí en Santa María de la Cabeza, que era una biblioteca de la comunidad. Y, era la infantil, sí que era de acceso libre. Y podías toquetearte lo que quisieras, pero la de adultos ya tenía, pues por un lado, todo ese fichero con las fichas de papel, y tenía un gran mostrador, y al fondo era donde veías en un sitio oscuro es donde veías las estanterías con los libros. O sea que vamos a volver un poco a aquella época.
Sí, esperemos, o yo.
Esperemos que por poco tiempo.
Y deseo es que sea por poco tiempo, sí, por Dios. Sí, es básico. Pero bueno, nos tendremos que. Vamos a tener que adaptarnos, a ver. Si se adapta, es que no sé, cualquier persona en una tienda de ropa, ¿cómo nos vamos a adaptar nosotros? O sea, nos adaptaremos y esperemos, pues eso, poder que esto pase y poder volver a que la gente pueda ver libros, porque claro, a ver, van a tener que decidir qué quieren leerse, y luego ya no van a poder, pues eso, nosotros que siempre tenemos muchos expositores de recomendaciones, pues ahora tenemos recomendaciones en el portal del lector de la Comunidad de Madrid, y hay bibliografías, y hay cosas que se han puesto en internet, pero claro, no y sabemos, ahora, la verdad que eso en el futuro...
Recuerdo con mucho cariño mi juventud en Pozo Blanco, Córdoba, en la Biblioteca Municipal,
¡anda!,
de la que fui muy... muy, muy asiduo usuario, y eso, tener que consultar aquellas fichas en papel, de cartón y tal. Sí. También en los veranos, con mi familia nos íbamos a Estepona, yo allí me aburría como una ostra y me iba a la biblioteca municipal también con las fichas en papel. En fin, claro, ver ahora, pues eso, todo informatizado, todo de libre acceso, todo tal, pues es que nada que ver, ¿eh? Sí.
No, nada que ver. Y bueno, pronto volvamos. Yo creo que a lo mejor las habilidades nos tardan un poquito más en el acceso, pero vamos, esto es el que es hablar por hablar.
Oye, y en el caso de las salas de estudio, imagino, obviamente ahora en fase 1 imagino que estarán también cerradas, pero ya pensando un poco en el futuro, ¿cómo lo vais a organizar? Porque claro, en el caso de la biblioteca Miguel Hernández, yo que la conozco bien, sé que es bastante grande, hay bastante espacio, pero claro.
Pues no lo sé, claro, es que dependerá de eso todavía, no, es que ni se ha planteado, es que te digo que ni se... La idea es no abrir la sala, que a lo mejor te estoy diciendo esto y resulta que mañana se decide que sí que se abren las salas. A ver, nosotros, como tú dices, nuestra sala pues ahora mismo tiene 150 puestos de lectura, entonces, bueno, pues yo me imagino que cuando vayamos pasando de fases y la cosa vaya mejor, pues a lo mejor se puede abrir una tercera parte, un tercio de la, o el 30%, pues esos porcentajes que se están hablando.
Sí.
Ahora todas las cosas que conforme se van abriendo. Entonces, bueno, nosotros es verdad que hay muchísimo espacio. Luego ya pienso, por ejemplo, yo siempre tengo en memoria pues la Biblioteca Pública de Moratalá, que me tiene 10 años, que es muy pequeñita, que tiene, me parece, pues como 46 puestos. Pues claro, pues es que fíjate, una tercera parte son 15, muy bueno.
Claro.
Pues habrá que ir pensando, pues eso siempre como, a ver, habrá que ir siempre primando la seguridad del usuario, la seguridad nuestra. Y bueno, pues es que no lo sé. Es que no os puedo decir porque no tengo... No, vamos.
Yo sí, claro. Estamos
Estoy pensando simplemente en a ver cómo a ver para las colas de la gente, cómo se va a poner, porque claro, aquí pues, pues sales, a cualquier cosa que salgas hay colas en la calle, la farmacia, sí, tal, con espacio, las dos metros de distancia. Claro que el personal, que nosotros es verdad, pues eso, yo es verdad que en mi caso es más fácil porque es muy grande y tenemos mucho espacio, pero claro que también mantener en los mostradores de trabajo, pues que tiene que haber un 2 metros de distancia entre cada uno, porque sí, si no, pues tienes que estar con mascarilla, si no puedes estar trabajando, a ver, no puedes estar, sí puedes estar, evidentemente, porque bueno, pues los sanitarios están con mascarilla, sí, los pobres, toda su jornada de trabajo. Pero bueno,
sí, pero la gente que no está acostumbrada es complicado.
Sí, 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 porque sí, la mascarilla es obvia, pero a ver, que si hay que trabajar con mascarilla, pues trabajaremos con mascarilla, o sea, que eso es obvio, que vamos, siempre, pero como en cualquier trabajo, en cualquier sitio, es que como la gente normal, sensata, pues que prima, pues las, pues eso, la seguridad, sí, que es lo importante ahora y no volver para atrás. Entonces,
y luego además el tener que adecuar los espacios, porque claro, estábamos hablando de que las bibliotecas pequeñas tendrán que no van a tener mucho espacio, pero a lo mejor para atender al público lo tienen un poco más fácil. En una biblioteca grande, el tener que cerrar y decir, no, toda esta zona que antes por la que se podía circular libremente, ya no, pase usted por aquí, a lo mejor el en el caso de la biblioteca Miguel Hernández, nada más entrar hay un mostrador ya, pero es el mostrador de seguridad. Yo no sé si ahí se puede hacer préstamo o no.
No lo sé, porque todavía, es que claro, eso como todavía tampoco no están en fechas para volver ni nada. Entonces, a ver, que yo en casa, pues eso, que sí que le estoy dando vueltas, porque bueno, a ver, y con compañeros lo hablo, con mis compañeras, pues las que hacen los cuentacuentos, pues hablamos y estamos pensando. Pero claro, tampoco, a ver, pues tampoco tenemos muchas ideas, mucha idea, porque nunca nos ha pasado esto. O sea, yo entiendo por lógica que la idea es que el usuario por la biblioteca, sobre todo cuando abramos, se pase por el menor sitio posible, porque claro, porque hay que evitar pues, que el virus se expanda por la biblioteca, aunque la biblioteca va a estar súper limpia porque se ha estado desinfectando. O sea, que sí que el personal de limpieza ha estado desinfectando la biblioteca y sigue en ello. Pero claro, que una vez que abramos, pues, pues no sé, la verdad que no sé cómo lo vamos a... Es que no sé, es como todo que dice, madre mía, madre mía, madre mía. O sea, a ver, para creer, pensar con todo el espacio que hay y tenerlo que limitar, qué dolor.
Sí, sí.
Porque incluso a lo mejor tenemos que hacer direcciones de la biblioteca, de porque a lo mejor, pues eso, los ascensores no se van a poder utilizar, o sí, pero solamente la persona que lo necesite con discapacidad. Pero bueno, eso ya será para más adelante. Yo creo, yo espero que una vez que vayamos, porque claro, yo, pues el otro día, mira, una tontería, pero una chica que conozco que iba al lado de la biblioteca, bueno, de hecho es una profesora mía, de yo doy inglés y estoy dando las clases en una academia aquí y ahora las damos online, pues mi profesora vive al lado de la biblioteca Miguel Hernández, pues cuando se ha podido salir, pues me mandó el otro día que iba de paseo una foto de la biblioteca y os juro que fue como, madre mía, o sea que ahora mismo es como, sí, sí, os lo prometo, de verdad, fue una ilusión. Y porque me dice, mira, ¿qué está esperándote? Digo, joder, qué pena. Sí. Porque claro, pues es una tontería, pero entonces yo creo que una vez que ya nos incorporemos y ya estemos dentro, yo espero que ya, porque ahora mismo, pues eso sí, estamos, porque es verdad que yo no he dejado de hacer, que seguimos seleccionando libros porque nos van a dar mucho más presupuesto para las que se ponen libros, para que bueno, que estamos haciendo cosas de trabajo, pero es verdad que la parte de, claro, no te haces una idea desde fuera. O sea, desde aquí, desde casa, sí, yo sé que va a haber que, pues eso, las distancias, la parte teórica yo ya la he visto en el BOE. Pero no sé. No sé de momento. Y luego, bueno, también, claro, yo dependo de lo que desde arriba, que son los que están mirando a ver cómo hacerlo con, pues eso, con seguridad para todos. Entonces, a mí me darán una normativa y yo la tendré que adaptar a mi centro en concreto. Entonces, ya si queréis, más adelante, cuando ya hayamos entrado en la fase 1, pues hablamos otro día y os cuento.
Yo espero que cuando entremos en la fase 1, poder ir allí si acaso y verlo.
Pues sí, hombre, no, sí. Allí te espero, porque allí estaré seguro. O sea, espero, por Dios.
Sí, mira.
Poder volver.
Sí. Otra cosa que se me ocurre. Justo el año pasado se había habilitado ya el servicio de préstamo interbibliotecario. Tú podías llegar a tu biblioteca y decir, oye, mira, quiero este libro que está en otra biblioteca que está, yo qué sé, pues en Alcorcón o en otro barrio de Madrid. O incluso, oye, este libro es de la biblioteca de Usera, pero como me pilla mejor Vallecas, lo devuelvo aquí. Eso, claro, ahora se va a poder mantener eso, nada.
No, de momento, mira, porque aparte eso viene en el boletín, en el BOE. que igual pone, no podrán llevarse a cabo actividades culturales, actividades de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario. O sea, eso ya os lo digo, eso sí que seguro, entiendo, porque está puesto, vamos, en la orden que dio el otro día el Ministerio de Sanidad. Entonces, sí. No, de momento, es verdad, el pobre servicio, cuando uno sí. que era, con el éxito sí. que tenía, que era una gozada, pero bueno.
No, no, desde luego.
Claro, es que imaginaros ahora, es que era imposible, claro, es que con los 14 días del virus, es que eso es terrible. O sea, dejar los libros. Pero a ver, claro, si ya entiendo que esas. Vamos, que los 14 días se manejó desde el principio. Que el virus dura muchísimo en papel. Entonces. Claro. Pues nada. No sé.
Luego, a ver, todo esto estamos hablando pues desde la óptica de Madrid, que es un poco lo que conocemos todos aquí, pero me imagino sí. que en el resto de España. Pues todo es tres cuartos de lo mismo, ¿no? Las normas
sí,
y demás
sí, claro.
son muy similares en todas las bibliotecas, y la gente que nos escucha desde Latinoamérica, pues supongo que también será tres cuartos de lo mismo. O sea, al fin y al cabo una biblioteca es una biblioteca y funciona de una manera muy parecida en todas partes, ¿no?
Sí, las bibliotecas, yo creo que sí que es una cosa muy similar en todos los sitios. Somos unos privilegiados, esto es así. Porque, a ver, y en Madrid en concreto, pues las bibliotecas pues, son muy buenas, pero bibliotecas en. Bueno, la verdad que ahora hay pueblos que tienen unas bibliotecas estupendísimas. Entonces, pero sí, esto va a funcionar, entiendo que va a ser para todos los países. O sea, pero supongo que, bueno, aprenderemos cosas, vamos a ver sí. lo positivo, todo este buenismo que hay ahora, que todos vamos a aprender muchas cosas de todo esto.
A ver si es verdad.
Oye, ahora que
mencionabas las bibliotecas de los pueblos, estoy pensando en el servicio de bibliobús que hay aquí en Madrid. Imagino que en otras comunidades será similar, pero bueno, para que no lo sepa, pues es un pequeño autobús que está adscrito a lo mejor a una zona en la cual pues no hay bibliotecas y va pues cada X tiempo va a ofrecer sus servicios a la población.
Pequeñitos, que no tienen una biblioteca propia.
Pues. Sí.
Claro. ¿Qué pasa con ese servicio? ¿Se sabe algo?
No, pues de los bibliobuses sí que no sé nada. Y en el boletín, porque sí que, vamos, que lo estuve, vamos, me lo he mirado bien y no mencionan para nada los bibliobuses. Claro, el bibliobús el problema que tiene que es muy pequeño. Entonces, el bibliobús yo supongo, pero vamos, esto ya es, a ver, el espacio que tienes para guardar los libros 14 días, pues imagínate, que aquí en Madrid, los bibliobuses de Madrid, joder, son, tienen una nave grandísima. Y, pero claro, no lo tengo, eso sí que yo no tengo, ahí no os puedo decir porque ya voy a inventarme. O sea,
sí, ¿cómo lo vas a gestionar dentro del propio autobús? ¿Cómo te devuelvan un libro?
Claro, no, entiendo, pues que a lo mejor, ahí. Claro, no hay espacio, la gente entrará de uno en uno, imagino, no sé, con el bibliotecario, pero es que no tengo ni idea. Ahí sí que no tengo no lo de bibliobuses, porque es verdad que eso es un apartado. Claro, sí, a ver, yo vi ayer en una biblioteca que los libros, no sé, conforme se lo devolvían. Les hacían como una especie de envasado al vacío.
Sí.
Que yo, claro, dije, ostras, digo, tienen máquinas para. Claro, porque así tú lo metes en una bolsa de plástico cerrado y puedes tener un libro al lado de otro. Pero luego, en otra vez, en las de Cantabria vi, pues que los estaban metiendo en caja los libros y luego cerraban la caja. Pues ya. La fecha, imagino, para saber qué día te lo han devuelto. Y ala, y hasta 14 días. Cuando pasen 14 días, el libro se va a devolver, eso sí, para que el usuario no lo tenga pendiente. Sobre todo, pues eso, si los traes tarde, bueno, tarde. Que los traigas, pues los libros se devolverán, se dejarán en algún tipo de proceso en el programa para que el libro no pueda, la gente no lo vea desde casa.
Habrá que modificar el sistema porque antes un libro se devolvía, pasaba a estar disponible, ahora no.
Claro,
ahora
pues ahora
devuelve,
entiendo
tiene que pasar por
que...
un estado intermedio de espera.
Claro, y... claro, no, es que son, claro, que son tantísimos, pero eso ya lo lleva la parte que lleva lo de las tecnologías que yo no tengo
Paco,
mucha idea.
Eso de ir con tu colega a decir, oye, no, yo devuelvo el libro, pero es que ahora se lo lleva él.
Oye, pero eso nos va a pasar, Michael, qué horror.
Eso, explícale tú. No se lo puede llevar.
O el matrimonio, sí, o uno mismo, porque madre mía, es verdad.
Sí, sí.
Fíjate, ¿ves? Eso todavía no había llegado a pensar.
Es que claro, a ver, Maricano, además, si tú lo sabes, ya puede estar en el BOE, ya pueden estar en todas las normativas y directrices de la IFLA, pero cuando has estado trabajando en una biblioteca pública, toda la casuística que te llega, porque cada persona que llega es un mundo.
Es un mundo,
para escribir libros.
Sí, 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 porque claro, el libro, a ver, nosotros ahora es verdad que si tú te devuelves un libro y el libro no tiene ninguna reserva, pues dejamos que te lo vuelvas a llevar por otro mes. Claro, eso por ejemplo, pues es que no lo sé, la verdad que no sé qué pasará, porque no lo sé, no, habrá que dejarlo, no, porque claro, el libro como no va a tener reservas, porque no es posible, no, uff, verás tú. y la gente no lo va a entender, como tú dices. Sí, ya le puedes tener la ley puesta en la cara. No.
Te va a decir, pero si lo traigo yo y me lo vuelvo a llevar, si yo tengo el virus, pues ya me lo llevo igual yo.
Claro, así pues no, ya, lo comparto. Pero es que tenemos que dejarlo para darle opción a otro usuario. No, claro. Pero total, pues para estar aquí el libro 15 días, pues eso va a ser así. Vamos, Michael, cuando nos pases, ya te lo diré,
sí. Bueno, yo tengo por ahí, al final nunca lo publiqué, pero tenía un montón de cosas que me habían pasado en bibliotecas. Digo, esto cuando termine, escribo un tuit de esos largos, un hilo. Sí, y nunca lo hice, pero vamos, pues esto va a dar para otro seguro. Qué pena no estar trabajando. A mí que me gusta el mambo y bajar ahí al fango y encontrarme con estas cosas, y me lo voy a perder.
Sí. Uf, madre mía, es que pues eso sí, porque la gente, cada uno tira parte, pues eso. Luego gente, no, a ver, que luego son los menos, lo que pasa que sí, son con los que te quedas, porque hay que decir, hombre, que claro, en general los usuarios son estupendísimos.
Hombre.
Y Caterina, una de las cosas, porque no, que es una tontería, pero claro, es verdad que pues a la biblioteca van muchísimas personas mayores. Teníamos un centro de mayores justo al lado de la biblioteca. Y claro, y ahora pensamos, cuando hablo con compañeros, decimos, jo, porque sabemos que ha habido mucha incidencia. Sí. Y claro, decimos, es que nos van a faltar usuarios, que no van a venir a los típicos abuelos que te venían a la prensa, que eran, vamos, y sabemos que muchos ya no están. Entonces, que eso también, la parte personal nuestra, que también, pues eso, las bibliotecas, pues que los usuarios los conoces.
Sí, cuando llevas mucho tiempo.
Y claro, y cuando llegue a uno y nos diga, no, que pues, eso va a ser también, madre mía.
Sí. Va a ser un carrusel de emociones.
Sí, bueno, cuando volvamos, sí, encima sin podernos tocar.
O encima de eso.
Que eso sí que bien sabe. Vamos, eso, vamos, ya les estoy diciendo a todos, que cuando volvamos, y a usuarios, porque hay usuarios que, pues no, porque llevan siendo usuarios de toda la vida en la biblioteca. De hecho, teníamos pensado invitarlos para la celebración que se iba a hacer. Sí. Y eso, y yo les tengo que decir, por favor, manteneros alejados. Son gente mayor, y dices, por favor, o sea, eso es otra, claro, cuando nos pongamos en marcha. Las emociones, pero sí, bueno.
Sí. En fin, ya tenemos que aprender a convivir con todo esto.
Sí, nuevo. Es un asco. A mí la nueva normalidad creo que no me va a gustar, pero
sí,
bueno.
Pero es lo que hay, es lo que hay. Si, es que, si es pudiéramos que elegir... Si pudiéramos
vamos
elegir
a tener durante un tiempo. Sí.
En fin, pues, Paco, yo no sé si tienes alguna pregunta más. Aprovecha. Esto es una versión pro y premium incluso de Pregunte, las bibliotecas responden.
Ahí estamos.
Que es un servicio que tienen las bibliotecas.
Las bibliotecas, sí.
España, pues aquí lo tenemos, pero es un servicio.
Sí, a ver si me animo con todo esto algún día a ir a la biblioteca de Valdemoro, que desde que me viene a ver aquí, la verdad es que no he ido nunca a la biblioteca.
Pues fatal, fatal. Pues te aseguro, no la conozco, pero seguro que te sorprende, te lo digo, porque las bibliotecas municipales en Madrid son geniales, de verdad.
Aquí hay una enorme, pero que me pilla en la otra punta de Valdemoro. Y luego está la del centro, que es un poco más pequeñita, y luego está la de mi barrio, que abre solo unas horas al día y tal, pero bueno, para...
Bueno, pero claro, porque luego cada una, en los municipios, los que son pequeñitas, pues tienen su personal que tienen, y claro, pues se tienen que adaptar los horarios. Pero es que ahora mismo no.
No, pero te
y
digo
a lo
que
mejor
la,
dentro
la
de
grande,
dos meses,
la
pero
grande,
la grande,
que es relativamente nueva, la Ana María Matute se llama, es enorme.
Sí, es verdad.
O sea, por
sí,
lo menos vista desde fuera, es enorme.
Seguro las actividades, porque yo hace poco en Coslada también hay varias bibliotecas y la central también es relativamente nueva y yo no había ido y fui hace, pues ahora 2 o 3 meses y me di de alta para que me mandasen las actividades que hacen. No os podéis ni imaginar, y seguro que en Valdemoro pasa igual, O sea, es increíble. Para los municipios, bueno, o sea, y ahora mismo lo están manteniendo. Y la biblioteca Encorlada, claro, yo hablo de las municipales que conozco, pues igual, es que mantienen un montonazo de actividades online, igual que mantenemos las nuestras. Así que anímate, que es una pena. Bueno, ¿verdad, Michael? Que es una pena ir a la biblioteca.
Totalmente. Yo echo mucho de menos el poder ir a la biblioteca.
Claro. Esos cómics que tenemos, claro, colecciones, hombre, que no encuentras en otro sitio.
Sí, fíjate, si yo... Y la pena que me da es que, bueno, yo al final voy más a la Dusera. Y cuando trabajaba yo en biblioteca, pues mira, pues fíjate, yo iba todos los días porque me tocaba trabajar, pero me encantaba. Yo siempre he dicho que si no puedo... Como no voy a poder en la vida dedicarme al periodismo, ya cada vez lo tengo más claro, pero yo sería...
Nunca
feliz.
Se sabe.
Bueno, yo ya no sé si podré dedicarme a algo ya directamente.
Michael,
pero
yo te he contratado.
Bueno, sí, está muy bien, está muy bien. A ver cuándo me subes el sueldo.
Pago el doble. A partir de hoy pago el doble.
El doble de lo que cobro ahora. No, pero yo siempre he dicho que siempre que he trabajado en bibliotecas públicas he sido muy feliz. O sea, es de esas veces que dices, vas a trabajar y vas a trabajar a gusto. Y luego tienes días buenos y días malos como en cualquier otro trabajo. Y días que te dan ganas de matar a algún compañero o algún usuario y otros días que de repente te llegan, pues, unas chiquillas que van a estudiar todos los días y te dicen, como siempre te vemos a las 3 de la tarde, que estás medio dormido, te hemos traído un café.
Sí, la verdad que hay
cosas... Y dices, joder, pues muchas gracias. Todas estas cosas, pero como yo estoy deseando que esto por lo menos se normalice un poco para poder volver a ir a la biblioteca. Primero devolver los libros que tengo pendientes pero sobre todo que se normalice de verdad y poder estar, pues eso, pasarte las horas muertas dando vueltas y viendo lo que hay allí porque son sitios maravillosos. Ay,
pues ay, qué pena. Recuerdo con cariño las bibliotecas a las que iba de peque, la verdad es que sí.
Sí,
sí, yo empecé las bibliotecas fue porque yo toda la vida he vivido en Coslada, tenía una biblioteca chiquitita enfrente de casa de mis padres. Y yo desde los 6 años ya iba a la biblioteca, porque es que no tenía ni que cruzar carretera ni nada. Y yo, mira, pues ahí, claro. No sé si fue eso, porque ya me estuve toda la vida ahí, bueno, toda la vida, sí. Hasta los 14 años iba, vamos, todos los días. Ya es la bibliotecaria, porque eran otros tiempos, tal. Claro. Pues yo me quedaba cuidando de la sala, y la señora se iba a tomar una, ¿sabes? Que me la encontré hace ya unos años y cuando le dije que me dedicaba a esto, ya, pues la señora sí. Dice, mal. Y tuvo que ser, sí, no sé, es que es una cosa, sí, desde chiquitita. Es que sí. Porque la tenía, es verdad que la tenía a un minuto de mi casa. O sea, eso también era verdad, que por las tardes que hacías, pues eso.
Sí.
Además, en los calurosos veranos de Andalucía, se estaba muy bien dentro de la biblioteca allí, con tu libro, con tu cómic y tu aire acondicionado.
Sí.
Y luego, Paco, yo aquí en la última vez que estuve en la biblioteca Miguel Hernández, que fue, yo creo que en verano, fui por la tarde y tú no estabas, Mari Carmen, porque sí. nos seguimos debiendo un café desde hace ya unos años.
Sí, hace ya, sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Sabes lo que vi, Paco? Tienen un expositor de libros de ciencia ficción y tal, y el expositor estaba hecho a mano. Y era una TARDIS.
Oh. Ah, sí, sí, bueno, es que claro. Es que nuestra biblioteca tiene muchos fanáticos trabajadores de la ciencia ficción, de esas cositas. Sí, sí, hay una TARDIS hecha y dentro están los libros de ciencia ficción metidos.
Entonces, como para no querer a la biblioteca.
Qué gustazo.
Sí, la verdad que nuestra biblioteca. Pues oye, Paco, estás invitado cuando ya nos podamos mover, que ya pase todo esto.
Pues cuando mira, quiera, cuando podamos vamos, ver, o sea, me acerco un día allí con Michael, nos tomamos los tres.
Sí, pues sí, vamos. Sí. Ojalá sea pronto.
Pues sí. Pues nada, yo creo que hasta aquí, ¿no, Paco? Yo creo que
sí,
ya
sí, podemos. No, ha quedado muy completo, mucha información. Sí. Y eso, decirle a la gente que sean conscientes de que la biblioteca ya no es... Es que pasa como a mí, que tengo ya una edad y yo de pequeño iba mucho, pero claro, llega un momento en que ya, pues bueno, a lo mejor tienes menos tiempo para leer, compras tus propios libros, tal, y te alejas de la biblioteca. Y hay que decir que la biblioteca sigue siendo, o sea, es un sitio mucho más grande, sí, con muchas más actividades, donde no solo vas a coger y devolver libros, hay muchas más cosas que hacer. Y sí, aunque bueno, que ahora sí, próximamente se va a limitar, desgraciadamente, bueno, solo al tema del
pero
libro.
Son, pero eso es excepcional. Luego ya volveremos.
Esto va a ser solo durante un tiempo y luego hay muchísimas actividades. Y además, si os acercáis, podéis ver una TARDIS. Que eso...
Sí. Sí, sí, sí. Ahí está la TARDIS. Oye, esperemos que siga, que con tanta desinfección, no sé.
Seguirá. Oye, por terminar ya la entrevista, aunque esto sea una broma casi privada entre tú y yo, Mari Carmen, si la gente quiere ir a la biblioteca Miguel Hernández, ¿dónde tiene que ir?
Pues tiene que ir a la avenida Rafael Alberti, número 36, y en Puente Vallecas, al ladito del metro Miguel Hernández. Ya te doy más datos. Bueno. Una pena, sí. Sí.
Cuando todo esto acabe y yo me organizo otra vez la cabeza, a ver si aunque sea, a ver si retomamos algo allí en la radio.
Pues sí, la verdad que sí, porque yo lo he echado mucho de menos, porque no te quiero decir nada, pero claro, vamos cada vez, vamos teniendo todavía más actividades aún si cabe. Entonces, bueno, no hacemos otra cosa, nada más que actividad. Es una locura de actividades, pero es que, pues eso, como dicen mis compañeras, es que te va la marcha. Digo, sí. Es ¿qué que le vamos a hacer?
Para que la gente lo sepa, nosotros teníamos en el programa que hacíamos en Radio Vallecas, teníamos una sección en la que contactábamos con Mari Carmen y nos contaba en 5 minutos todas las actividades semanalmente que había en la biblioteca. Y ella iba con miedo al principio, de madre mía, ¿cómo voy a hablar yo 5 minutos en la radio?
Y fíjate.
Fíjate.
49 minutos llevamos hoy.
Pues mira, 49.
49 llevamos.
Madre mía.
Ay, pues nada. Oye, Mari Carmen, de verdad, por mi parte un placer. Y,
igualmente, y mira, de verdad que muchísimas gracias.
Que el mito de la bibliotecaria gruñona, que no es cierto.
No, para nada. A ver, a veces tenemos que ser gruñones, pero porque claro, hay veces que hay que controlar, pero no, pero en general yo creo que no, que eso es un mito. Creo.
Totalmente. Es un mito totalmente desterrado ya. Y cualquiera que vaya por las bibliotecas, o cualquiera que haya estudiado biblioteconomía y documentación y viese a sus compañeras de clase, decía, estas no son las bibliotecarias de la tele.
Claro, no, porque aparte esto es de biblioteca pública.
Claro.
Que es fundamental. Biblioteca pública. O sea, estamos lo mejor de la profesión.
Absolutamente.
Bueno,
pues lo dicho, Mari Carmen, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme y un placer, de verdad. Y con lo que queráis, pues nada, si queréis, cuando ya volvamos. Pues nada.
Organizamos algo seguro. Vale. Que nos vemos pronto. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Bueno, y tras esta interesante charla con Mari Carmen sobre el maravilloso mundo de las bibliotecas, pues vámonos con el no menos maravilloso mundo de los cortometrajes de animación no tradicional que nos trae nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Ayer les prometí que iba a continuar con los trabajos de la escuela de animación de Gobelins, que, como les decía, es una escuela de artes francesa de París que está subvencionada por la Cámara de Comercio de la Isla de París. En el año 2007, los alumnos que se graduaron, una decena de ellos, realizaron en conjunto un graciosísimo cortometraje de 3 minutos llamado Octapody, que trata la historia de 2 pulpos enamorados que viven en una pescadería. Cuando uno de ellos es comprado, el otro sale a rescatarlo y ahí se desata una comedia de tintes surrealistas, realmente. El corto, como les digo, es muy muy divertido y tuvo tanto éxito que al año siguiente fue nominado, lamentablemente no ganó, para los premios Oscar de Mejor Corto de Animación. Les voy a dejar el enlace para que se rían y disfruten mucho con este cortito, silente como siempre, y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, ya hemos animado la cuarentena y ya se puede decir, Michael, oficialmente que hemos echado el día.
Oficialmente ya hemos echado el
que
día.
Ha sido un poquito accidentada la grabación hoy, no sé si notaréis algún corte o algo, pero bueno, es lo que hay.
La tecnología a veces te hace la puñeta.
Nos quiere hacer la puñeta, un poco. Pero bueno.
En conjunto creo que tenemos... vamos a entregar un producto bastante majo hoy. Y llevando 60 programas seguidos, hombre. Yo creo que mantener este estándar de calidad... No, esto no lo hace cualquiera, Paco.
Sí, bueno, si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? ¿No?
Por eso lo digo.
Este estándar de calidad es difícil de mantener. Uno mejor, seguramente sí, sea más fácil. Sí, pero como este es difícil de mantener. En fin, pues nada, simplemente recordaros que podéis contactar con nosotros dejándonos un comentario en iVoox, en iTunes, donde sea. También en @cuarentenadays en Twitter, en díasdejuego @cuarentena.com si nos queréis mandar un correo electrónico, o como siempre en nuestra página díasdejuego.com/cuarentena. Si queréis dejarnos por ahí un mensajito, y además ahí están los enlaces a todas las notas del programa. Y Dios mío, estoy ya muy disperso porque, en fin, hoy ya he grabado 2 podcasts y son la 1:00.
Es muy dura la vida del podcast.
No puedo ya con mi vida. Perdón si he estado hoy un poco desnortado. Michael, esto es todo por hoy. Nos vemos mañana. Adiós.
Mañana más. Adiós.